El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Y en el hueco en el muro, por la red de la diversidad, Huaynatambo en el Alto y La Paz, y en Batirenda, en Tarija, Zipaztambo, en Sucre, ahora nos vamos a visitar el hermano país del Perú. Para encontrarnos con un compañero, un amigo de varios procesos compartidos en estas luchas por mundos más dignos y más justos, estoy hablando de Jaime Borda. Él es secretario ejecutivo de la Red Muki del Perú. Con él vamos a hablar de un poco la situación de la minería de transición energética, eso que nos toca todos los días cada vez más intensamente en nuestros países y que aquí en nuestras redes, radios y plataformas digitales de la Red de la Diversidad estamos abordando de manera continua para comprender mejor lo que está sucediendo en esta temática. Jaime, qué gusto tenerte otra vez aquí en el Hueco en el Muro, aquí en Bolivia.
Gracias por la invitación y nada, dispuesto a conversar un poco sobre los temas que nos planteas, Mario.
Pues Jaime, te pido que brevemente para la gente, a pesar de que ya has estado en otros programas, le cuentes rápidamente qué es la Red Muki.
A ver, la Red Muki es una red de organizaciones, instituciones que ven el tema ambiental, de derechos humanos, acompañamiento a comunidades en los territorios, principalmente afectados por la minería, ¿no? Somos una red de segundo nivel que acompaña a sus socios en los territorios, el acompañamiento, reitero, de comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Actualmente tenemos 32 socios en 12 regiones del país, tenemos socios en el norte del Perú, en el centro y en el sur, y nuestra intervención se suscribe principalmente a la zona andina. No tenemos intervención directamente en la Amazonía, y como tal, miramos la problemática minera en el país, el extractivismo minero principalmente, así como la gran minería, pero también en los últimos años viendo la problemática creciente de la minería informal e ilegal en el Perú y que además trasciende fronteras, que no solamente está en el Perú, sino también en otros países vecinos como Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco el trabajo de la Red Muki. Justo el año pasado acabamos de cumplir 20 años en ese trabajo y hemos estado un poco de aniversario también evaluando y viendo perspectivas en el quehacer de la Red Muki, ¿no?
Pues 20 años de este trabajo y de este acompañamiento importantísimo y valioso en el Perú. Cuéntanos a partir de esa su experiencia un poquito el panorama vinculado a eso que se suele decir minería vinculada a la transición energética, minerales de transición, tierras raras. Cuéntanos un poco la situación en el Perú, Jaime.
Sí, mira, el Perú siempre ha ocupado un lugar expectante respecto a la explotación de la minería, principalmente la gran minería en el Perú, ¿no? Somos uno de los principales productores de cobre en el mundo, el segundo después de Chile, productores de plata, de oro, de zinc, de hierro, en fin, varios minerales, y estamos dentro del ranking entre los 10 primeros, digamos, explotadores y productores de estos minerales. Obviamente no digo que esto necesariamente sea motivo de orgullo para las comunidades porque los efectos y los impactos se dan en los territorios. Esta enunciación, digamos, de Perú país minero por esta cantidad de exportaciones y producción de materia prima en estos minerales que te comento ha hecho que se acuñe efectivamente a Perú como Perú, país minero, un término que nosotros cuestionamos porque pensamos que el Perú no es un país minero, el Perú es un país mega diverso, multicultural, ¿no es cierto? Y que etiquetar o encasillar solamente como Perú, país minero, no es correcto. De esa perspectiva, el discurso, la narrativa minera en el Perú en los últimos años está muy acorde con la narrativa en el aspecto internacional, ¿no? Nosotros, como productores de materia prima, dependemos obviamente de lo que pasa en el mercado internacional. El cobre en los últimos años ha tenido una creciente demanda en el mundo, principalmente de países como China, Estados Unidos, algo Europa, y por lo tanto somos un país, digamos, que depende de cómo se mueve la economía mundial y la demanda, principalmente en materia prima como el cobre, no solo como ejemplo. Entonces, dependemos si el precio sube, obviamente hay empresarios que que se ven beneficiados de estos buenos precios. Si los precios bajan, también tiene un impacto en los empresarios, pero principalmente en la economía peruana. Tenemos una fuerte dependencia en el sector extractivo minero. Y eso ha hecho que en la narrativa, en los últimos años, para sacar adelante proyectos mineros, estos empresarios, aquí en Perú tenemos la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que es un gremio de empresarios mineros y petroleros, donde están agrupados, han manejado un discurso de que tiene que haber inversión minera en los territorios, hay que sacar proyectos mineros, principalmente de cobre, porque el Perú lo necesita, porque el Perú necesita desarrollarse económicamente. Entonces, el discurso ha sido más minería para más desarrollo económico, entre comillas. Esa afirmación en los últimos años ha ido cambiando. Ahora los gremios mineros en el Perú ya no hablan de Perú necesita minería para desarrollo económico, sino Perú tiene que producir más minería para la transición energética. Es decir, nos están vendiendo el cuento de que tenemos que empezar a producir el doble de cobre, ¿no? Hay que empezar a hacer exploraciones de litio y otros minerales críticos para satisfacer la demanda de la transición energética que el mundo requiere. Es decir, en otras palabras, que tenemos que sacrificarnos para producir más materia prima como el cobre para que aportemos al llamado de la transición energética, que es lo que ellos están planteando. Para ellos, transición energética significa, ¿no es cierto?, más batería, más materia prima, vehículos que se están produciendo en Europa, que son básicamente vehículos que funcionan con batería. Entonces, se habla de transición energética, solamente cambiar la matriz energética, es decir, dejar los combustibles fósiles por producir más batería. Estamos hablando de un solo, en este caso, como ejemplo, de un sector como el sector automovilístico, por ejemplo. Entonces, eso no tiene mucho sentido para los territorios, porque finalmente en los territorios los impactos de la actividad minera son los mismos y ahora va a ser el doble. En perspectiva de estas empresas mineras, sería el doble porque hay que producir más cobre, hay que explorar más litio, hay que buscar otros materiales críticos como el indio, grafito, níquel, ¿no es cierto?, que son minerales también que son llamados como críticos y por lo tanto nosotros deberíamos también sumarnos, digamos, a esa demanda que hay o a esa producción de demanda que hay en el mundo. Es un poco el escenario en el Perú, es ese ahorita. Tenemos un gobierno autoritario de Dina Boluarte, un régimen que ha asesinado a más de 50 personas en el Perú. Ese régimen es un régimen que apoya la gran minería, apoya la expansión minera y en este momento en el Perú está en debate de además sacar proyectos mineros cuestionados. Nosotros en el Perú hemos tenido proyectos que han sido rechazados, el caso de Conga en Cajamarca, un caso emblemático, el caso de Río Blanco en Piura, un caso emblemático, el caso de Tía María en Arequipa, otro caso emblemático. Los tres son proyectos, dos son explotación de cobre, uno de oro, y los tres han sido rechazados en consulta popular por la gente. Más del 95% de la gente ha dicho, no queremos ese proyecto minero, esos proyectos mineros, porque tenemos otras alternativas de vida en esos territorios. Esos proyectos hoy en día están siendo retomados y quieren ser sacados a la fuerza. Hace poco han nombrado un ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho se llama, y él ha dicho que estos proyectos mineros en los que se ha ideologizado, ¿no?, el tema minero, pues deberían ser sacados adelante. Entonces, por lo tanto, estamos en un escenario en el que va a haber mayor presión en los territorios para sacar estos proyectos en nombre de la transición energética, ¿no? Y termino señalando, Mario, que en el Perú en este momento no tenemos un debate serio sobre la transición energética, cuáles son sus implicancias, cuál es el rol que debe jugar en el Perú en ese debate, o solamente vamos a ser productores de materia prima para esa demanda que tienen los países del norte o en todo caso China. Entonces, esa es la situación en este momento. Es un debate inicial en realidad. En los territorios no se habla ni se conoce un poco sobre esto, sobre estas discusiones, digamos, un tanto externas todavía y que de a pocos nosotros también desde Red Muki queremos empezar a discutir, ¿no?
Jaime, el panorama que nos has planteado, tú también lo decías al inicio, es un panorama que tiene sus singularidades, por supuesto, en el Perú, pero es un panorama que está afectando y tiene cosas en común en toda la región, en el continente entero. En el caso del Perú, que tiene una vasta frontera con Bolivia, ¿qué está sucediendo en ese territorio que liga, articula, genera transiciones, vínculos, economías ilegales entre Bolivia y Perú? ¿Qué elementos tienen a partir del trabajo que están haciendo ahí en la red Muki?
Sí, tenemos una, sobre ese punto tenemos una preocupación seria por lo que está pasando en territorios fronterizos, no solamente en Bolivia, sino también en Ecuador y en otras regiones del país, ¿no? Se está hablando casi de zonas liberadas donde ha crecido con mucha fuerza la presencia de la minería ilegal e informal, ¿no? Nosotros tenemos un marco normativo en Perú que intenta regular, fiscalizar, controlar a este sector que tiene que ver con la pequeña minería, minería artesanal o a pequeña escala. Lamentablemente, el rol del Estado Nacional ha sido nefasto, no hay políticas claras al respecto, no se han implementado las normas y ha permitido que crezca la minería ilegal, principalmente de oro. Inclusive, ahora, por el buen precio del cobre, tenemos minería ilegal de cobre en algunas comunidades y en algunas regiones del Perú, algo que no teníamos antes, ¿no? Se dice, según estadística, que en el Perú la minería de oro ilegal mueve más dinero que el narcotráfico, ¿no? Hay datos que son escalofriantes en el sentido de que este sector ha avanzado con mucho poder económico en los últimos años y obviamente con ellos ha venido la violencia. Este sector, lamentablemente, lo que hace es depredar el territorio, contamina el ambiente, se maneja a través de mafias dentro de varias regiones, principalmente fronterizos. Se han establecido una especie de corredores, por ejemplo, en el caso de la frontera con Bolivia, en la Amazonía, principalmente la frontera con Madre de Dios, por ejemplo. En el caso de Perú, Madre de Dios es una zona donde existe gran presencia de minería ilegal e informal y que el Estado no ha podido ni puede controlar. No se sabe más o menos cuánta gente hay ahí metido, digamos, trabajando, pero también sacando el oro. Todos esos impactos, tanto del lado boliviano como del lado peruano, está afectando gravemente la Amazonía, ¿no? Que yo recuerde, no ha habido un esfuerzo, por lo menos de los gobiernos, tanto de Bolivia o de Perú, por intentar mirar esa problemática que año tras año está creciendo. Ahí, honestamente, en términos de intervención del Estado, de estudios, diagnósticos, investigaciones, hay poca información. Las ONGs han producido información. Red Muki no tiene intervención necesariamente en la Amazonía, como te decía, pero tenemos informes sobre cómo está creciendo eso y cómo inevitablemente estamos contribuyendo a la mayor degradación y contaminación de estos ríos y además la depredación de la Amazonía como tal. Inclusive en zonas de reserva se viene desarrollando esta actividad. Si uno quiere enlazar esta problemática con la transición energética, pues evidentemente aquí estamos viendo el peor ejemplo de cómo no estamos pensando en preservar nuestros recursos y principalmente la Amazonía, que abastece, pues, ¿no es cierto?, de agua y también es el pulmón de Latinoamérica y del mundo. Entonces, es una situación difícil porque no hay un abordaje integral, ni el Estado, ni las mismas poblaciones, ni mucho menos las autoridades locales o regionales. En Madre de Dios, por ejemplo, el actual presidente regional es alguien que tiene denuncias por minería ilegal, por economías ilegales como la tala ilegal, entre otros, ¿no? No solamente es minería ilegal, también hay tala ilegal, se habla de narcotráfico en esta región, ¿no?
Jaime, has hablado de estos vínculos, todas las fronteras, Ecuador, se ligan además muy próximamente a una región ecuatoriana que hoy hasta las últimas semanas, meses, ha estado muy en boga en las noticias del continente por el aumento de esta economía criminalizada en esta región, tienen frontera con Chile, otro de los pasos importantes, pero en el caso boliviano has hablado de la Amazonía y las afectaciones en esta región, donde hay una amplia frontera entre Bolivia y Perú, pero también hay la otra parte, la frontera más ligada a la zona andina, la cuenca del lago Titicaca. Juliaca se dice que es una de las ciudades que mayor cantidad de contaminación vierte hacia el lago Titicaca, y Juliaca tradicionalmente ha sido la ciudad abastecedora de una región minera en esta parte del sur peruano. ¿Qué conoces, qué elementos nos puedes contribuir de esta región más bien vinculada a la cuenca del lago Titicaca?
Es correcto, Mario, es correcto. Puno es otra región que comparte frontera con Bolivia y efectivamente la relación Puno-Bolivia, digamos, siempre ha sido muy fluida en términos comerciales, culturales, ¿no? En términos económicos también, históricamente, ¿no? Y por supuesto, el tema de la minería en Puno, que no lo he mencionado, es cierto lo que tú dices. Es una problemática de hace muchísimas décadas, ¿no? Hay zonas en las cuencas altas del Titicaca, la cuenca del Ramis, ¿no? Donde se instalan presencia de mineros ilegales desde hace mucho tiempo y que no son controlados ni fiscalizados. Hay experiencias de cooperativas, ¿no? Que están tratando de hacer algo diferente, pero en general la presencia de minería informal e ilegal es enorme. Hay territorios en los que uno no puede ingresar. La Rinconada es un ejemplo de un caso emblemático donde uno puede ver las condiciones infrahumanas en las que trabaja la gente y la gente se moviliza principalmente por el oro. Toda esa contaminación de la cuenca del Rames y los ríos, muchos de ellos terminan en la cuenca del Titicaca, ¿no? Y efectivamente, dentro de esa cuenca, además, está la ciudad de Juliaca. Juliaca también es tributaria del río Cuata. Cuata es un río que también tributa en la cuenca del Titicaca. Entonces, también hay que decirlo, ¿no? Es cierto que por el lado peruano, lado de las cuencas que he mencionado, existe gran contaminación, no solamente por la presencia de minería informal y legal, como lo he señalado, sino también aguas residuales, ¿no? Residuos sólidos, entre otros. Muchos de los pueblos, ciudades, lamentablemente, ciudades grandes como Juliaca no han desarrollado, ¿no es cierto?, tecnología para tratar, por ejemplo, las aguas que discurren el desagüe en la ciudad de Juliaca, que también termina en el lago Titicaca. Entonces, el Titicaca termina recibiendo contaminación por varios frentes. Entiendo que el lado boliviano también hay la misma problemática y que no está siendo controlado. Un indicador de esto es que ya no hay tantos peces como había antes en el lago Titicaca. Un indicador es que con los efectos del cambio climático también el lago Titicaca ha sufrido reducción en cantidad. Ha habido en los últimos meses, el año pasado, por lo menos denuncias de que no había información sobre por qué se estaba reduciendo el caudal del lago Titicaca. En fin, la situación, digamos, también desde el lado peruano y entiendo el lado boliviano no es la mejor si uno quiere mirar en perspectiva de cómo preservar un lago como el que compartimos con Bolivia, un lago que tiene agua dulce, un lago que podría ser en el futuro una reserva de agua para consumo humano para ambos países. Entonces, la problemática está ahí. Otro dato adicional que tampoco he mencionado es que efectivamente de Bolivia, por estudios e investigaciones que hemos conocido, está ingresando mercurio, ¿no? El mercurio es este mineral que, este insumo que te permite extraer el oro, ¿no? Entonces, en los últimos años Bolivia se ha convertido el principal importador, digamos, de mercurio e ingresa por Perú. Hay una ruta que se ha establecido, inclusive llega a Ecuador y Colombia, y esta ruta ingresa de forma ilegal. Obviamente, tanto en Puno, Madre de Dios, Arequipa, La Libertad, que son regiones donde hay mucha producción de oro y que es, digamos, producción de oro ilegal, no hay control sobre este insumo que es altamente tóxico y altamente contaminante. También es un tema que hemos estado viendo con algunas organizaciones pares de Bolivia, ¿no?
Pues sí, un tema común, un tema compartido, una problemática que pasa a las fronteras y que genera sobre esas fronteras que han sido artificiales y en muchos casos han dividido culturas y pueblos. También se genera una transición de estas economías transnacionales que en este caso pueden generar unas afectaciones terribles sobre los sistemas ecológicos, pero también sobre los territorios y las comunidades. Y eso, en el caso de Perú y Bolivia, afecta tanto a la gran cuenca del Amazonas como a la macrocuenca del Titicaca, que tiene relación entre Perú y Bolivia, como nos lo comentaba Jaime, y que compartimos una problemática parecida y que contribuimos a la contaminación de ambas cuencas desde ambos lados de la frontera y por tanto nos exige acciones más regionales, más transfronterizas, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, quería para cerrar, Jaime, preguntarte, y en estos temas, ¿qué está sucediendo en el campo popular, en las organizaciones sociales, en los territorios? ¿Hay articulación, hay movimiento, hay propuestas, todavía es frágil? ¿Cuál es esa situación, Jaime?
Sí, gracias por la pregunta, porque justo quería comentar esto. Creo que en este escenario global de policrisis que estamos viviendo, ya no se habla, ¿no es cierto?, crisis climática, se habla de la ebullición global, es decir, los efectos del cambio climático ya lo estamos viviendo hace mucho tiempo, y el Perú no es ajeno a esto, ¿no? Estamos teniendo lluvias en lugares donde no había lluvia, sequía, donde antes había mucha lluvia, han aparecido enfermedades tropicales de la zona costera en el Perú, tenemos ahorita como la epidemia del dengue en varias regiones. Todo esto ha generado un cambio, obviamente, en los territorios, ¿no? La gente está desconcertada por lo que está pasando. En Puno, como ejemplo, seguramente lo mismo pasa en La Paz o en El Alto, la temperatura, ¿no es cierto?, ha aumentado de tal forma que ya hay ciertos animalitos que han empezado a morir y han empezado a aparecer otros. Todo esto, obviamente, en los territorios, las comunidades, las poblaciones, digamos, lo entienden como que efectivamente son tiempos en los que algo está cambiando, ¿no? La Pachamama, la Madre Tierra está cambiando y está comunicándonos algo de que tenemos que cambiar nuestra forma de vida y sobre todo cómo nos relacionamos con los territorios. Lamentablemente, bajo el modelo occidental, bajo el modelo capitalista, lo único que se entiende de nuestros estados-nación, nuestros gobernantes y empresarios es saqueo, producción, materia prima, sacar todo lo que se pueda y terminar con los pocos recursos o inclusive contaminar el agua que tenemos en los territorios. Lamentablemente estamos asistiendo a un escenario en el que se busca profundizar más la extracción en los territorios, ¿no? No hay una conciencia. Pensábamos que después de la pandemia algo iba a cambiar, pero en realidad se ha profundizado mucho más, ¿no? Entonces, en ese contexto, nuestros pueblos, las comunidades son conscientes de eso. Hay iniciativas, experiencias de cuidado, gestión autónoma de los territorios, pero es insuficiente, ¿no? Es insuficiente porque no hay apoyo de autoridades locales, regionales, nacionales. Todo se ha monetarizado, lamentablemente, en este escenario donde todo se compra y todo se vende, y que lo último que está pensando el Estado o los inversionistas, si queremos ponerlo así, es en proteger derechos o proteger la Pachamama o el territorio, ¿no? Y en ese contexto, además, hablar de transición energética termina siendo un discurso todavía muy lejano para comunidades, ¿no? Las comunidades más bien te hablan de proteger la Pachamama, de cuidar nuestros recursos, proteger el agua. Es la principal preocupación en este momento. El agua es un elemento central en la discusión de las comunidades para ver cómo la protegemos, cómo la resguardamos, porque claramente empieza a escasear en cantidad y en calidad en muchos lugares, ¿no? Yo diría que, por un lado, hay una clara conciencia de las comunidades sobre que tienen que proteger los territorios, la Pachamama, ¿no es cierto? Pero por otro lado, están frente a un escenario en el que todo es voracidad, todo es producir más, sacar más, extraer más en nombre de la transición energética, ¿no? Creo que han empezado a aparecer en Perú algunos debates, ahí están mis colegas del MOSIG, que es el Movimiento Ciudadano por el Cambio Climático, que está planteando algún debate sobre la transición energética, pero que sea justa y popular. Y no solamente hablar de transición energética, sino de transiciones, ¿no? Y no solo de un modelo, sino de varios que también deberían pensarse desde los territorios y no imponerse como nuevamente está pasando con este término que está siendo utilizado, reitero, por estas grandes multinacionales extractivas y mineras, ¿no?
Gracias, Jaime, por toda esta información, por tus reflexiones, por tus aportes. Un abrazo para la gente allá en el Perú. Tus palabras de despedida, por favor.
No, gracias a ti, Mario, por la posibilidad de conversar esto y otros temas. Creo que nos unen varias problemáticas que pasan en los territorios entre Bolivia y Perú, principalmente entre la frontera cercana con Puno, la zona andina, y la situación es la misma, ¿no? Lo que tenemos es el avasallamiento de más extractivismo en los territorios y lamentablemente no estamos mirando en perspectiva lo que viene para las siguientes generaciones. Estamos, creo, haciéndonos esta especie de harakiri de suicidio consciente, pero principalmente por quienes nos gobiernan y quienes solamente quieren hacer negocios, ¿no? Conscientes de eso, creo que las comunidades y la población lo saben y están buscando articulaciones. Ojalá que encontremos esos puntos de articulación también con ustedes, con las organizaciones desde los territorios. Gracias por la posibilidad de conversar, Mario.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.